Muy bien, vamos a continuar con Juan. Hemos estado yendo a través de Juan y es curioso cómo, a diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan comprime mucho el tiempo para enfocarse en las palabras de Jesús. En cada capítulo hay un discurso donde él está hablando y Juan nos invita a entender lo que Jesús nos quiere decir. Vimos su encuentro con Juan el Bautista en capítulo 1, vimos cómo él hizo el milagro de agua en vino en Caná en capítulo 2 y cómo limpió el templo. Vimos su encuentro con Nicodemo en capítulo 3 y donde él hablaba con Nicodemo diciendo: es necesario nacer de nuevo. Vimos también en capítulo 4 cómo la mujer samaritana fue invitada a tomar agua viva, agua que dirige a vida eterna, y ella, después de una pequeña confusión donde pensó que estaba hablando acerca de agua literal, entiende, y después ella va a la aldea y dice: ven a ver un hombre que sabe todo de mí. Y ahí Jesús se queda 2 días hablando con los samaritanos, y los samaritanos dicen: ahora nosotros entendemos que Él es el Salvador del mundo. Después, en capítulo 5, vimos cómo Jesús sanó al paralítico y entra en una discusión con los fariseos acerca del sábado y cómo es que Jesús es el Señor del sábado, y Él en realidad dice: mi Padre obra y yo también obro. Entonces Él está hablando acerca de temas espirituales, y las personas a su alrededor constantemente quieren hablar de cosas, digamos, terrenales, ¿no? Entonces, con eso llegamos a capítulo 6. En capítulo 6 hay un milagro que se registra en todos los evangelios, que es la alimentación de los 5,000. En este milagro podemos ver cómo es que Jesús muestra que Él tiene autoridad sobre la naturaleza, donde Él alimenta a tantas personas, aun cuando no había forma de manera natural de poder hacerlo. Pero podemos ver cómo Juan se enfoca en las dinámicas, porque algo que vamos a ver, y voy a tratar de ir rápido porque Juan capítulo 6 es un capítulo largo, no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a ir viendo cómo es que todos malentendían a Jesús. Todos malentendían a Jesús. Ahora, vamos a ser sinceros, Jesús no se esforzaba por ser totalmente 100% claro en cada cosa que decía. Como que Jesús con sus palabras estaba siendo poco claro, pero era una invitación a ir conociendo más. Sabes, yo creo que Jesús vino no para darnos una nueva filosofía, sino para darnos una nueva relación con Él. Te lo pongo así, ¿has tenido una llamada telefónica con alguien que tiene una mala conexión? Sí, creo que todos hemos tenido esa experiencia. Agarras de cada 3 palabras, agarras 2, y es como que estoy tratando de entender. ¿Te ha pasado que tienes una llamada con una mala conexión con alguien que realmente no quisieras hablar? También. ¿Te molesta tanto la mala conexión? No, la verdad es que estás tratando de entender lo suficiente como para responder: ajá, no, sí, claro, sí. Y solamente quieres poder: ah, ok, listo, ya te cuelgo. O incluso usas la mala conexión como una excusa para colgar, ¿no? Yo eso lo hacía cuando con mi esposa estábamos comprometidos y vivimos, o sea, toda nuestra relación lo llevamos a distancia. Y pues a veces los novios se pelean. Y cuando estaba peleado con ella siempre había mala conexión. No, perdón, el wifi no funciona aquí. Te hablo mañana, ¿no? Después me casé y me di cuenta que no podía hacer lo mismo. Entonces, pero cuando tienes una mala conexión, la verdad, no estás preocupado por entender lo que se está diciendo. Ahora, vamos a suponer que estoy con mi esposa, en aquel tiempo novio, yo siendo el novio, ella la novia, y no estamos peleados, y quiero hablar con ella. ahí sí me importa la conexión. Y si hay una mala conexión, ahí me muevo. Espera. No quiero perder ninguna de tus palabras. Dame chance. Espera. Voy a buscar una mejor conexión. A ver. Ahí sí. O hago todo lo posible, ¿no? Porque la mala conexión se vuelve muy importante cuando hay una relación. Yo creo que Jesús con sus palabras introducía un poco de estático para que los que no les importaba ya se fueran. Y a los que sí le importaban dijeron: ¿cómo? Es que no te entiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Me podrías explicar mejor? Porque a mí me importa esta relación. Entonces, cuando vemos momentos, y ahora vamos a ver cómo Jesús se vuelve confuso su manera de comunicarse, podemos ver que hay una intención detrás de esto. Ahora, esta es mi idea central. El único que pierde al malentender a Jesús soy yo. El único que pierde al malentender a Jesús soy yo. Y yo creo que en este capítulo Jesús está haciendo tres preguntas. Número uno, ¿a quién buscas? Número dos, ¿a qué vienes? Y número tres, ¿con quién vienes? Vamos a entrar al capítulo y ver de qué estamos hablando. Primero, ¿a quién buscas? Es interesante, comienza Jesús con la alimentación de los 5,000. Versículo 1 dice: algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberias. No sé por qué bueno, mi versión lo tiene diferente. Sí, Tiberias. Dice: y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Ahora, esto es importante, no podemos entrar en mucho detalle, pero sepa que los judíos tenían la Pascua en la mente. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ahí Juan entra un paréntesis. A ver, lector, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto entre tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que... dame un segundo. Se me fue. Perdón, yo estoy jugando aquí. 12. Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Ahora, Jesús estaba probando a sus discípulos. Una vez más, podemos ver cómo Jesús hace una pregunta, dice algo, pero lo hace como una invitación. ¿A quién buscas? ¿Dónde vas para resolver tus problemas? Felipe acude a qué. ¿Cuál es su sugerencia? Dinero. Jesús, si solamente tuviéramos dinero, ahí sí podríamos resolver esto. Andrés busca una persona. Busca entre la gente a ver si hay alguien que podría resolver mi problema. Encuentra una persona que no tiene muchos recursos, pero es como que esto es lo que encontré. En los otros evangelios, en Mateo, por ejemplo, dice que los discípulos también estaban diciendo a Jesús que despidiera a la gente. O sea, es decir, mi solución es deshacerme del problema. Y podemos ver que Jesús tenía otra opción. Él iba a ser el que iba a proveer. Ahora, ¿A quién buscas cuando estás necesitado? ¿O qué buscas? ¿Cuál es la primera llamada que tú haces? Algunos de nosotros siempre quedamos con la misma solución: si tan solo tuviera más dinero, si tan solo tuviera los recursos suficientes para poder salir de este problema, pero no lo tengo. Quizás son personas. Hay gente que busca constantemente salvadores en su vida. Ah, este me va a servir para cuando estoy en este problema. Este me va a servir, voy a guardar su contacto por si sucede tal o cual cosa. Ah, este cuando tengo este otro problema, ella me va a ayudar. Y ponemos nuestra esperanza en la gente. Pero sabes, al igual que Andrés, todas las personas que tú vas a encontrar van a terminar desilusionándote. Bueno, encontré un muchachito que tiene panes de cebadas y peces, pero ¿qué se puede hacer? Otros evaden el problema, tratan de esquivar. No me hables, no vengas con eso, no quiero ensuciar las manos, no quiero involucrarme, por favor, despide a la gente porque esto no es mi problema, ¿no? Y creo que Jesús quería enseñar a los discípulos que la solución, ellos ya lo vieron, lo vieron en Juan capítulo 4, era la de los siervos que estaban sirviendo el agua. Cuando María dijo: haz todo lo que él les diga. Ok, la solución no entiendo de dónde va a venir o cómo va a ser, pero yo sé que Jesús va a actuar. Es una invitación a una persona, a una relación, a una confianza. Y a lo mejor cuando Jesús lanzó la pregunta a Felipe: ¿y cómo vamos a hacer con esta gente? Quizás estaba esperando que Felipe se diera vuelta y dijera: no sé, Señor, dime tú. Yo soy materia dispuesta para cualquier cosa que tú estás pensando. Pero no, acudió al dinero. Andrés acudió a una persona. Los otros discípulos acudieron a deshacerse del problema. ¿Y tú? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Esa fue la primera parte. Y sabes, los únicos que perdieron al mal entender a Jesús fueron los discípulos. El único que pierde al mal entender a Jesús soy yo. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús sigue obrando. Jesús no necesita de los discípulos para hacer lo que tenía que hacer. Es interesante que en Juan le tiene a Jesús como en un rol mucho más activo. Él es el centro de esta historia y yo creo que es a propósito, porque muestra de que Jesús puede obrar de manera totalmente independiente de sus seguidores. Pero nos invita a ser parte. Nos invita a involucrarnos. Pero la solución se va a encontrar en Jesús. ¿A quién buscas? La segunda pregunta que yo creo que Jesús está haciendo en Juan capítulo 6 es: ¿a qué vienes? ¿Con qué agenda te acercas a Jesús? Ok, sí, muy bien, voy a acercarme a Jesús, ya, lección aprendida, llego a Jesús, pero llego a Jesús con mi lista de cosas, llego a Jesús con mis demandas, llego a Jesús con mi parecer de cómo deberían ser las cosas. Fíjate lo que dice en versículo 14, dice: al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Ahora, este es el punto más alto de la popularidad de Jesús. Le querían hacer rey, pero Jesús lo rechaza y se va. ¿Por qué será? Bueno, él se dio cuenta que ellos querían hacerles rey para que Jesús sirviera sus propósitos, ¿no? Porque lo que importa no es el rey, lo que importa es quien le hizo rey, ¿no? Porque quien le hizo rey es autoridad sobre el rey. Y si el pueblo iba a serle rey, pues Jesús iba a tener que ser un rey, ¿qué? Populista. Tengo que responder al pueblo. El pueblo aquí me puso, el pueblo me puede quitar. Y Jesús, no, esto no iba a ser la manera de hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Voy a saltar esta parte, pero en tu casa lo puedes leer. Jesús se va en una montaña, manda a los discípulos a cruzar el lago, se levanta una gran tormenta y Jesús baja y empieza a caminar sobre el agua y se encuentra con los discípulos en medio del mar y calma la tempestad. Y dice, inmediatamente llegaron al otro lado. Ahora, dejando a un lado el milagro, lo cual pues ahí da para un sermón en sí mismo, lo que Jesús estaba haciendo era tratar de esquivar al pueblo, porque ellos sabían que los discípulos se fueron solos, Jesús se fue en otra dirección, y después cuando aparece al otro lado del mar con los discípulos, pues eso crea una pregunta. Lo vemos en Juan 6:25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¡Fua! Qué buena manera de mantener la multitud, ¿no? Qué buena manera de mantenerse popular, ir atacando a la misma audiencia. O sea, no dijo, oh pueblo bueno, ustedes siempre me están buscando. Ah, eso es el que dice, no, ¿qué pensás, que soy un buffet? Estaba revelando lo que ellos tenían en su corazón. Ellos querían una comida gratis. Versículo 27, trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Aquí la gente hace una pregunta que parece ser muy espiritual. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Preguntaron, ¿no? Esa es una pregunta muy común. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cada vez que uno está hablando acerca de Dios y mi relación con Dios y qué es lo que implica una relación de dependencia con Dios, siempre sale esta pregunta: ¿qué tengo que hacer? Fíjate cómo responde Jesús: esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien él envió. ¿Les dio una obra? No. ¿Ves? Les elevó la atención y dijo: la obra que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Es creer. Es una relación de dependencia. Es entender que todo lo que necesitan va a venir de él. Yo en el capítulo 6 constantemente veo que Jesús está levantando la mirada y la gente mirando de vuelta para abajo. Jesús levantando la mirada y ellos mirando de vuelta para abajo, porque mira cómo responden. O sea, dice algo como que para que se desatara una conversación acerca de esto, a ver, creer. Pero el pueblo responde, dice: ¿y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? Y después les da una sugerencia. ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, ellos querían pan, ellos querían comida. O sea, Jesús dice: crean en mí. Y ellos dicen: bueno, si vamos a creer en ti, pues ¿qué nos das a cambio? Nosotros queremos un show, queremos una cenita. Pues te hemos estado buscando y tenemos hambre. A ver, danos algo. Y Jesús de vuelta les eleva la conversación. Versículo 32: les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Lo que estaba diciendo es: ustedes me están comparando con Moisés, como si Moisés dio a la gente pan para comer. Pero no, fue Dios quien alimentó a la gente con pan. Porque aquí hace la comparación: yo soy el pan de vida. declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Se acuerdan que dijo algo similar en Juan capítulo 4 con la mujer? Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Una vez más, Jesús elevando la mirada, siendo, estamos hablando, acuérdense, ellos tenían Pascua en la mente. Pascua era la liberación a Egipto y cómo ellos iban a ir a la tierra prometida, pero en ese inter, cómo era que Dios les alimentó con pan. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Ustedes, así como están recordando el regalo de Dios para sostener a los israelitas en aquel entonces, yo soy el regalo de Dios para sostener y dar vida eterna. Entonces, a la gente como que no les gustó mucho. Una vez más, volviendo la mirada hacia abajo. Dice: entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Es como: ay, ¿en serio? ¿No nos vas a dar pan? ¿De verdad? Nosotros queremos pan. Y ahora me estás diciendo que tú eres el pan. Esto no me gusta. Es curioso que los israelitas en su momento también murmuraban y se quejaban contra el maná. Y creo que Juan está haciendo una conexión aquí. Y dice el versículo 42: y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Y no conocemos su padre y su madre. ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? O sea, a diferencia de la mujer, ellos no fueron sorprendidos y animar a contar a todos acerca de Jesús. Se molestaron. Se dieron cuenta que Jesús no estaba hablando de pan literal, sino que sostenimiento y vida espiritual. Y se quejaron. Jesús dice, versículo 43, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, quiero pausar rapidito. Muchos usan este versículo como para hablar acerca de la manera en que Dios escoge personas para salvación. Y dicen: ves, más claro que el agua, esto muestra de que si tú fuiste escogido para salvación, fuiste escogido. Si no fuiste escogido, es que pues no entraste, ¿no? Ahora, lejos de que si eso es la manera o no, podemos ver que este versículo entra en un contexto, ¿no? Jesús está hablando acerca de recibirle a Él. Ellos están malentendiendo y como que quieren coaccionarle a actuar de una cierta manera. O sea, ellos quieren venir a Jesús, pero quieren venir con su propia agenda. Ellos quieren venir a Jesús, pero ellos quieren dictar lo que Jesús va a hacer. Y Jesús dice: no, así no es. Si tú tienes un corazón para con el Padre, si tú entiendes lo que el corazón del Padre, entonces tú vas a venir a mí con la intención correcta. Pero nadie puede venir a mí sin haber entendido lo que quiere el Padre y llegar por medio de ese camino. Ahora, si tú dices: Alex, no te creo, el próximo versículo creo que da un poco más de luz. Dice versículo 45: en los profetas están escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Es decir, no es una decisión aleatoria, es: a ver, ¿has escuchado al Padre? ¿Has entendido el corazón del Padre? Si eso es tu corazón, entonces tu conclusión va a ser Jesús. Todo aquel que busca a Dios, todo aquel que quiere encontrar a Dios, finalmente va a terminar frente a frente con Jesús. Pero Jesús no iba a aceptar a ninguna persona que venía con su propia agenda. No, Jesús, pero yo te puedo hacer rey. Jesús, pero yo quiero que tú me des un poco de pan, porque yo estas son mis necesidades. Y Jesús está diciendo, tú no tienes idea de cuáles son tus necesidades. Porque no te sientas, porque no aprendas, ven a mí con el corazón del Padre y ahí vas a poder entender. Ahora Jesús le dobla la apuesta. Versículo 46 dice, al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, lo dice de vuelta. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? De vuelta, bajaron la mirada. Estaban viendo las cosas con un lente terrenal. Y Jesús lo que hace es que les va forzando una decisión. Tú quieres seguir tomándome de esta manera terrenal. Lo que voy a decir a continuación va a sonar ridículo. Va a sonar tan ridículo de que o te vas a escandalizar por lo ridículo que suena, o vas a parar y decir, a ver, siento que tengo una mala conexión y quiero entender lo que tú me estás diciendo. Fíjate lo que dice Jesús a continuación. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. También el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Ahora, Jesús no estaba hablando de la Eucaristía. No estaba hablando de la misa. Y es, ¿ves? Entonces por eso cuando se toma la hostia es la carne literal de Jesús. No. Eso es bajar una vez la mirada. Hablar acerca de lo que estaba diciendo Jesús con una mente terrenal. Jesús estaba diciendo, la vida, el sostenimiento se va a encontrar en mí. Una dependencia de mí va a dar vida eterna. Los antepasados comieron pan literal, pero ellos murieron. Yo te estoy ofreciendo una relación tan íntima que es tú en mí y yo en ti. Y solamente ahí vas a poder tener vida eterna. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Ahora a Jesús le encantaba hablar de esta manera. Le encantaba meter un poco de estático a la conexión para que la gente pudiera parar y decir, a ver, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Y puede ser que es tu reacción hoy también. Y está bien. Porque Jesús vino a hacer mucho más que simplemente ser un político o resolver el hambre del mediodía. Esas son cosas que entendemos, esas son cosas fáciles de comprender. Él vino a algo mucho más, vino a rescatarnos de nuestros pecados, vino a mostrarnos al Padre, vino a entregar su cuerpo y su sangre por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiéramos vivir en Él y Él en nosotros. Sin embargo, el pueblo no quería escuchar. Ellos estaban llegando con su propia agenda. Querían encajar a Jesús a cumplir con sus expectativas, a responder las necesidades que ellos querían que atendiera. Así que Jesús no se lo deja fácil. Les habla de una manera que solo aquellos que estaban dispuestos a sentarse y escuchar lo que realmente estaba diciendo podían escuchar. A veces nosotros nos frustramos porque decimos, es que Dios no me responde. Es que yo pedí tal y cual cosa y como que no me hace caso. Puede ser. Y puede ser que tú has llegado a Jesús con tu propia agenda. Hay personas que al igual que la multitud quieren condicionar a Dios. A ver, Dios, si tú haces esto por mí, Si tú me libras de esto, pues yo voy a llegar a la iglesia. Si tú me ayudas con tal o cual cosa, entonces te voy a ser fiel. Es como que, a ver, ¿tú crees que yo te necesito? Dice Dios. ¿Tú crees que yo, es que tal o cual persona no me va a seguir? Esto va a arruinar mis planes. La multitud me va a dejar. Ahora ya no voy a poder hacer. No. Jesús no necesitaba a la multitud. El único que pierde al mal entender a Jesús soy yo. No es que Jesús va a parar y dice, a ver, es que si tú no me comprendes esto, todo esto se cae a pedazos, así que tú tienes que entender esto. No. Jesús nos invita, pero nos invita a una relación. La pregunta es, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Vienes con tu agenda? ¿Vienes con tus necesidades que tú crees que si tú tuvieras eso, se solucionaría, al igual que Felipe? Si tuviera dinero, si tuviera conectes, si tuviera menos problemas, entonces, y Jesús dice, no, ¿por qué no llegas buscando una relación y partimos de ahí? ¿A qué vienes? ¿Con qué agenda vienes? Y finalmente, ¿con quién vienes? Es la última pregunta. Dice Juan capítulo 6, versículo 60, dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy conscientes de que sus discípulos murmuraban por lo que les había dicho o por lo que había dicho, les reprochó. Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? ¿Ves? Una vez más, es decir, esto te escandaliza. Tú no tienes idea de las verdades espirituales que estoy tratando de explicarles. Pero les doy una pequeña y como que eso sí les revienta. Dice versículo 63, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús, aquí tenemos a Juan metiendo paréntesis, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Jesús, desde una perspectiva de marketing, esto es muy malo. Jesús, tenías todo en tus manos. Jesús, tenías a la multitud, tenías a los discípulos y andabas hablando de cosas que la gente no entendía. Introdujiste una mala conexión y ahora se fueron. Entonces la multitud fueron revelados como aquellos que solamente quería pan. Se dieron cuenta que Jesús no les iba a dar lo que ellos querían, entonces se fueron. Ahora quizás tú dices, yo sigo a Jesús y yo sé que solamente no está para cumplir mis caprichos. Ok. Pero ¿qué sucede cuando es difícil entender su proceder? Es difícil comprender lo que Jesús está haciendo en tu vida y a tu alrededor. Ah, no. Entonces no. ¿Qué hago cuando no hay claridad acerca de cómo esto va a resultar en algo bueno? Hay gente que dice, yo llegué a Jesús y toda mi vida empeoró. Y yo pensé que iba a mejorar. ¿Cómo va a resultar esto en algo bueno? Ahora piensa en los seguidores de Jesús por un momento. Parecía que Jesús acababa de errar un penal sin arquero. Lo tenía tan fácil, tenía el pueblo así. En su punto máximo de popularidad. Y empezó a hablar de canibalismo. O sea, Jesús, por favor, habla de otra cosa. Estos discípulos que le seguían miran alrededor y ven que este amigo, este otro amigo, el que me trajo, pues se van. Ya no quiero seguir a Jesús. Y este discípulo quizás piense, bueno, a lo mejor mis amigos tienen razón. No sé qué está haciendo Jesús, pero yo no me voy a quedar suficientemente tiempo para darme cuenta. Ahora, ahí es donde entra una pregunta. ¿Jesús qué es? ¿Es un objeto o es una persona? Uno dice, oh, obviamente una persona. Bueno, espera. Yo he escuchado personas decir, mira, yo la verdad me encanta esto de la iglesia, de Dios, y me sirve, porque así tengo valores. Yo quiero saber que existe Dios, yo quiero saber que Dios me ama, que Jesús me ama. Quiero saber que hay un Diosito que me va a escuchar cuando estoy mal. No quiero echarme un clavado a todas esas profundidades, ¿no? Porque eso de la teología es un hoyo negro, ¿no? Eso cuando hacen dos veces al año esa escuela bíblica. ¡Ay, no! Que eso sean para los nerdos, ¿no? Yo solo quiero sentirme bien con que Dios me ama, que Dios está, que tengo valores y eso es bueno y con eso basta. Y a lo mejor, por ejemplo, uno podría hasta hacer la comparación. Pues muchos de nosotros tenemos un celular y el celular es muy bueno y nos sirve para contactarnos, para hablar. Tengo una conexión activa con el resto del mundo en cualquier momento, pero yo no tengo que saber acerca de radios, yo no tengo que saber acerca de electrónica para poder aprovecharlo, simplemente lo uso y ya. No me voy a echar un clavado a todas esas cosas, eso para los nerdos. Y uno podría hacer la misma comparación con Dios, decir, bueno, Dios me ama, Dios me cuida, Dios está conmigo y yo puedo obtener todos los beneficios de estar con Dios sin tener que echarle un clavado a conocer a profundidad. Ok, intenta eso con tu esposa. Trata de decirle a tu esposa, mi amor, yo quiero aprovechar todos los beneficios de estar contigo, pero eso de conocerte a profundidad... ¿Te das cuenta cómo suena ridículo cuando lo cambiamos a una persona? Dios se ha dado a conocer por medio de la persona de Jesucristo. Y si mi deseo es solamente poder aprovechar del beneficio que me trae Dios y Jesús, sin realmente profundizar en la relación con Él, sin conocerle, a lo mejor le estoy tratando como un objeto. Y eso justamente es lo que Jesús empieza a sacudir a la multitud, incluso a los discípulos, que quizás querían ver un buen show, que quizás hasta querían una filosofía interesante, una nueva forma de ver las cosas. ¡Qué interesante! Pero al seguirle, no. Volvemos al versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también quieren ustedes marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¿Te das cuenta? Pedro lo cachó. Digo, yo no entiendo lo que está sucediendo, pero no hay otra persona que me puede dirigir hacia la vida eterna. Él había enfocado en la persona, no en las palabras. Él se había enfocado en la relación. Y ojo, no estoy diciendo que Pedro entendió todo lo que Jesús estaba haciendo de canibalismo, que como mi carne y bebe mi sangre. No entiendo, pero tú eres aquel de donde viene la vida eterna y no hay otro. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. No los he escogido yo a ustedes 12, respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. El único perjudicado en malentender a Jesús soy yo. Simón Iscariote también lo malentendió y él terminó perjudicado. La misión de Jesús no se detuvo con la traición de Judas. Pero podemos ver que Pedro entendió, esto me encanta y te digo algo, esto es la declaración que yo hago cuando yo estoy en un lugar oscuro, que no entiendo lo que está haciendo Dios, donde todo parece derrumbarse, donde Jesús expone mi agenda y no actúa según mi agenda para con Dios. Yo regreso a las palabras de Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vida eterna. Ahora, desafortunadamente, vida eterna también es un concepto que se ha malentendido. Entonces quiero pasar un video de 5 minutos que va a explicar este concepto de vida eterna y ya cerramos. ¿Okay? Vamos con el video.
Si conoces bien la historia de la Biblia, probablemente habrás oído que Jesús ofrece vida eterna. Suena bien, pero ¿qué quiere decir Jesús al hablar de vida eterna? Bueno, Jesús tomó esta frase de las Escrituras hebreas. En español, esta frase es traducida como vida eterna o a veces vida por o para siempre. Pero la frase traducida literalmente desde el hebreo es vida hasta la era.
Vida hasta la era. ¿Eso qué significa?
Bueno, es una frase cargada de significado. Y para entenderla, tenemos que hablar primero sobre qué es una era en la Biblia.
Hagámoslo.
La palabra hebrea para era es olam y se refiere a un periodo de tiempo.
¿A cuál periodo de tiempo?
Bueno, a cualquier periodo de tiempo. Y puede ser en el pasado o en el futuro. Lo más importante es que es un periodo de tiempo con un atributo en común que se mantiene en constante.
¿Por ejemplo?
Como el tiempo de Abraham y sus descendientes hasta Moisés. El atributo en común es que es el tiempo de los ancestros de Moisés. Y es así que Moisés puede decir, recuerda los días de la era, los años de las generaciones pasadas y los ancianos.
Ok.
O una era puede ser más corta y futura, como Samuel, quien pasó toda su vida sirviendo en el templo. Durante su dedicación, Ana, su madre, dice que esa es una era.
Así que una era es un periodo de tiempo que tiene características únicas y constantes.
Exacto.
Y puede haber todo tipo diferente de eras dependiendo de en qué te enfoques.
Exacto. Así que alguien podría vivir en 2 eras al mismo tiempo si se superpusieran.
De acuerdo. Así que volvemos a la expresión vida hasta la era. ¿De qué era está hablando?
En el inicio de la historia bíblica, los humanos fueron hechos de polvo de la tierra. Esta es una imagen bíblica común para las criaturas mortales. Esto es, que viven en una era donde pueden morir. Pero Dios toma la humanidad y los coloca en el jardín sagrado, donde son invitados a experimentar un tipo de vida nuevo y más profundo.
Al comer del árbol de la vida.
Sí, se nos dice que les ofrece vida hasta la era, una vida de potencial infinito, porque los conecta con la mismísima vida divina de Dios.
Pero la historia da un giro y en vez de aceptar la vida hasta la era, ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal.
Exacto. El comer de este árbol significa tomar la vida para sí mismos, en sus propios términos, separados de la sabiduría de Dios.
Así que son exiliados de la vida de la era de Dios y entran en una era de muerte. Se maltratan unos a otros y hacen lo que es correcto a su parecer. Las cosas se ponen bien violentas.
Exacto. De tal forma que el resto de la historia de la Biblia puede considerarse como una decisión de vida entre 2 eras diferentes. La era de la vida en nuestros propios términos, que lleva a la muerte, o la era de la vida misma de Dios.
Y si bien la humanidad ha rechazado la vida de Dios, Dios promete que Él abrirá un camino de retorno.
Exacto. Y esa es la promesa que en última instancia nos guía la historia de Jesús. Jesús es presentado como la vida misma de Dios hecha hombre. Así que ambas eras se superponen en Él. Él vive en la era de la mortalidad y de la muerte y en la era de la vida eterna al mismo tiempo.
Así que también puede ofrecer a la gente acceso a la vida hasta la era.
Así es. Es como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Sin embargo, así como la humanidad rechazó la vida de Dios en el jardín, Jesús fue rechazado y ejecutado.
Pero la vida de Dios es más poderosa que la muerte. Así que Jesús se levanta de entre los muertos para poder ofrecer la vida de Dios a otros. Como también dice el Evangelio de Juan.
para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Es decir, vida hasta la era.
Genial. Ahora, la mayoría de las personas piensa que la vida eterna es algo que ocurre después de morir. Pero en la Biblia, el acceso a esta era es algo que puedo tener ahora mismo.
Sí, recuerda, Jesús era el lugar donde la era de la vida de Dios se encuentra con la era de la muerte. Y eso significa que cuando las personas confían en Él, pueden experimentar la vida eterna aquí y ahora.
Pero nosotros todavía vivimos en la era de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo muera?
Bueno, así como la muerte no pudo vencer la vida eterna de Dios en Jesús, así podemos permanecer con vida en Dios, aun si estamos muertos físicamente. En la Biblia, a esto se le llama estar con Cristo. Y no es algo de lo que se habla mucho, porque no es la manera en que termina la historia global de la Biblia. El enfoque de la Biblia es acerca de cuando la era de la vida venza completamente a la era de la muerte, y aquellos que están con Cristo sean recreados para compartir en la vida eterna de Dios.
Un mundo donde la era de la muerte ya no tiene poder.
Exacto, porque la vida que está completamente conectada con la misma vida y amor eterno de Dios es una vida que nunca terminará.
¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Se encuentra en la persona de Jesús. ¿Sabes? Cuando Jesús ya está por entregar su vida, Él toma dos símbolos, pan y vino, y dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Esta es la sangre del nuevo pacto, que va mostrando una nueva relación con Dios y nos invita a participar de esta cena. Todas las veces que nos reunamos para recordar su muerte hasta que Él venga. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, tú también puedes participar y puedes recordar cómo es que Jesús está en ti y tú en Jesús. Y si todavía no has tomado esa decisión, si te has dado cuenta de que has llegado a Jesús con tu propia agenda, si quizás te has escandalizado incluso por la manera que has entendido a Dios, o ha habido una mala conexión, quizás es tiempo de mirar una vez más a Él y decir: a ver, ¿será que hay algo que yo no estoy entendiendo? Porque las palabras de Pedro siguen siendo las mismas y siguen siendo verdaderas. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que a medida que van partiendo el pan y el fruto de la vid, quiero que pienses: ¿cuál es mi relación con Jesús? ¿A quién acudo cuando estoy en problemas? ¿A qué vengo cuando me acerco a Jesús? ¿Es con mi propia agenda? ¿Con quién vengo? Es decir, ¿estoy simplemente porque los demás a mi alrededor están? ¿O puedo decir, así como Pedro: yo no me voy a ningún lado, solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y aunque todos te abandonen, Jesús, yo he entendido que solamente en ti hay vida, solamente en ti hay esperanza, solamente en creer en ti. Esa es la obra. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Creer. Creer que su obra fue suficiente, su muerte y resurrección en la cruz, como vimos, es suficiente para vida eterna. Si eso es algo que tú también puedes decir, pues entonces este recordatorio de su cuerpo entregado, representado en el pan, de su sangre derramada, representado por el vino, lo volvemos a tomar y pensamos: cuando Él está en nosotros y nosotros en Él, solamente ahí hay vida. Vamos a participar de los símbolos. Señor, te damos gracias porque a pesar de los malentendidos, Señor, tú tenías una misión de salvación e invitas a todos aquellos que están dispuestos a llegar a ti, Señor, con los brazos abiertos para recibir y no dejar fuera. Señor, que podamos entender que solo en ti hay vida eterna, solo en ti hay esperanza. Padre, mi oración es que cada persona presente y escuchando pueda tener para sí mismo también esa misma esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.